Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en el martes 12 más 1 de agosto del año del señor 2024, son las 8 y 5 de la mañana. Madre mía, ¿cuántos minutos de publicidad ha habido esta mañana?
Sí, ¿no?
¡Caramba!
¿Por qué 12 más 1?
Porque yo crecí en un lugar llamado Guayaquil,
okay,
donde pronunciar el número,
dilo,
tenía consecuencias. Tiene consecuencias, así que no voy a exponer a mi audiencia eso. Bienvenido, querido Jorge Navarrete, hoy por Doménica Vivanco, que está de vacaciones, y Mónica Velázquez, que está por reincorporarse.
¿Qué tal, mi gente linda, mi gente camelladora? Muchas gracias por sumarse al Café La Posta, en donde nosotros seguimos la coyuntura diaria y todos los hechos más relevantes que se van dando en el transcurso de la semana. Anderson.
Ok, vamos a hacer rápidamente una revisión en la caja de comentarios. Enseguida estaré por allí con ustedes. XM, saludos, todavía no hay que odiar, dice Eugenio Dávila. No se odien, muchachos, solo piensan diferente. Eso es todo, no pasa nada. Gabriela Dávalos, hoy empezamos súper puntuales. Gracias, Jorge Navarrete. Buenos días, ya es martes y Café La Posta lo sabe y lo irradia, dice Darwin Freire. Estefano Chávez, buenos días desde Parkland, Florida. Emilio Jacome, buenos días a todos. Gabriela Dávalos, buenos días, posteros, buenos días en la caja de comentarios. Buenos días, Célida Gavidia, buenos días, chicos, que tengan un excelente día. Buenos días, dice XM, Eugenio Dávila, ready to fight, con muy buenos argumentos, sin ellos no hay nada, solo odio, y eso no es política, dice Rabke, dice, buenos días, un saludo a todo el equipo. Adriano Pinargotti, buenos días, con el favor de Dios, hoy comenzamos casi puntuales, Dios les bendiga. Darwin, diga 13, don Anderson.
Diga 13, don Anderson.
Está bien, está bien. Cristian Terán, saludos cordiales, panas desde Carchi. Juan Chiquito, saludos, buenos días desde Dakota del Norte. Datos del cogotómetro, ¿cuántos días irán ya el cogotómetro? ¿Alguien puede contar? ¿Alguien le puedes hacerte la cuenta? ¿Cuántos días desde que fue detenido el muchacho? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ok. Lista la caja de comentarios. Vamos a pedirles a todos que se vayan sumando. Tenemos un programa espectacular el día de hoy. Nos acompañará Hugo Espín, que es el abogado de Verónica Saus, la viuda de Villavicencio.
Así
el
es.
Abogado de la familia Villavicencio se encontrará con nosotros. ¿Por qué desconfían de la fiscalía? Y yo a lo mejor te cuento algunas cositas que no sabes. Algunas.
Vamos a tener datos curiosos, ¿no?
Sí.
Datos. Chismecito.
¿Quién más está con nosotros? Tengo la memoria.
El abogado
de esta mañana. El abogado de la familia Ati.
Ati.
Han sido liberados ayer después de apenas 25 días en prisión los militares sospechosos de haber participado en un terrible crimen en contra de una uniformada. Y estará con nosotros también. Deme un segundo,
que nos tengo lista de invitados.
Lo siento. Ah, Omar Maluk, por supuesto. Revisaremos la encuesta nacional de Omar Maluk. Tenemos ya seleccionado lo mejor. Vamos con las noticias. Esto es En Caliente. Ok, bienvenidos todos, gracias por estar conectados. Esta es la señal de Café La Posta. 132 mil personas en el cómputo total de suscritos a este canal. Tenemos 4 millones de visitantes en promedio a los contenidos de La Posta. 4 millones de personas que pasan por aquí, chaca chaca,
informándose. Chiqui, chiqui.
Y además, somos el programa más escuchado de Spotify, categoría Noticias. Gracias por hacer lo posible, siempre gracias.
Y tenemos más productos que se van a estrenar, ¿no?
Así es.
Que lo vamos a estar...
¿Se puede anunciar ya o no se puede anunciar?
Creo que... No sé. Tú dime. Tú eres mi jefe. Tú dime.
No sé. Yo le voy a preguntar a mi jefe.
Okay. Moni no está. No puedes.
De acuerdo. No se puede anunciar todavía. Cuando haya anuncio, se anuncian las cosas.
Ok, jefe.
De acuerdo. Vamos. ¿Qué tenemos? ¿Qué ha pasado, querido Jorge?
Wilman Terán, Nuevamente se pone en la palestra pública este nombre y se hace tendencia en redes sociales, ya que será trasladado de La Roca a la cárcel 4 de Quito para cumplir su prisión preventiva.
Lo
Esta
logró,
decisión fue tomada por la jueza de la Corte Nacional, Emma Tapia, y Caterine Muñoz, quienes aceptaron la apelación del habeas corpus. Terán está procesado en los casos Metástasis e Independencia Judicial y es huésped de La Roca desde diciembre del 2024.
¿Quién pasó esa imagen?
¿Cuál?
Esta imagen que estamos viendo.
Melania, estuvo en turno.
¿Qué capacidad que tiene para hacer una línea tan jodidamente recta, loco? O sea, yo nunca he podido hacer esto. Lo he intentado toda mi vida. Nunca he podido hacer una línea así de recta en el teléfono. Nunca.
Te queremos felicitar, enseñar a
ver. Melania, sí, esto es un momento que no podemos dejar pasar por alto. Felicidades por tu línea recta. Wilman saliendo de la cárcel, lo logró, ¿no? Al final.
Lo hizo, lo pidió. Es de los pocos que están en La Roca que lo logró sacarse
el
la
único.
Sí.
El único. ¿Qué significa esto? Uno, hipótesis uno.
Vamos ahí.
El señor Terán tuvo argumentos jurídicos suficientes y necesarios para convencer a la alta magistratura de la Corte Nacional de Justicia. Hipótesis dos. La Fiscalía General empieza a perder peso en la Corte Nacional de Justicia. Recuerda que son los últimos meses en funciones de la Fiscal General.
Se acaba en abril, ¿no?
Se acaba en abril. Empieza a perder peso, siempre dominó con mano de hierro, la Corte Nacional de Justicia siempre fue obediente a la Fiscal General. Es una de las pocas veces en la historia donde un Fiscal General le ha dado órdenes a una Corte Nacional de Justicia. Número 3. Wilman Terán logró conmover a la Corte Nacional de Justicia.
Claro, puede ser, porque tiene verbo el señor.
No solo verbo, sino que es, ¿por qué está en La Roca un tipo que no es peligroso para la sociedad? Que es la gran pregunta, ¿por qué está ahí Jorge Glass? ¿Por qué está ahí el hijo de la vicepresidenta estuvo ahí? ¿Por qué está ahí el señor Pablo Muentes? Al lado de el invisible, el tipo que mató a Fernando Villavicencio. Quiero decir, ¿ves el nivel, no?
La diferencia.
El tipo que mató a Fernando Villavicencio con el tipo acusado de robarse $2,400, el hijo de la vicepresidenta. No hay, no sé. A lo mejor me he vuelto blandito. Pero sí, no hay.
Amaneciste con corazón de madre.
Sí, amanecí con corazón de madre, es verdad. Y lo mandan, no se va libre Wilman Terán, lo mandan a la cárcel 4.
Claro, la que queda al frente del condado y por donde han pasado diferentes exfuncionarios políticos.
Fue siempre el hotel de los políticos.
Es una casa de muchos privilegios.
Y fue siempre el hotel de los políticos.
Y déjame contarte algo, porque esa cárcel tiene calefón para agua caliente.
¿Tiene agua caliente?
Sí, o sea, ya tienen agua caliente.
Oye, me parece inhumano que no tengan agua caliente.
Al menos aquí en la sierra.
O sea, sí, lo que yo prefiero dejarlos sin comer que quitarles el agua caliente. No. Eso de no tener agua caliente no es de Dios en la sierra, hermano. Lo siento mucho.
Pero ¿de quién nos está salvando es el ex contralor del estado, Carlos Polit, quien seguirá en prisión en Estados Unidos mientras espera su condena? La decisión fue tomada por la jueza Kathleen Williams de la Corte del Distrito Sur de Florida. Los abogados de Polit pidieron en junio de este año arresto domiciliario para el excontralor mientras emitía la sentencia en su contra el próximo 4 de septiembre. La audiencia para analizar este recurso se instaló el pasado viernes 9 de agosto. Ese mismo día, sin entregar detalles, el sistema de acceso público a los registros electrónicos del tribunal publicó el fallo.
Ok, don Carlos Polit enfrentará a una verdadera justicia, que es la justicia americana, y se ve negra el futuro de Carlos Polit. Yo no veo capacidad en su defensa de salirse de las acusaciones en su contra. Le ha llovido, queda encanto, ¿no? O sea, ahí ves la diferencia. Los gringos se demoran 10 años en armar un caso, pero cuando lo arman, lo arman.
Claro,
o sea, te presentan
cuando les interesa el caso.
Todo. No, y además no te queda dudas, no es como aquí que pasa y tú dices, chuta, yo no sé si al final el señor es o no, o sea, no te quedan dudas, los gringos te traen el testimonio, la plata, la factura, la ruta, el delator, todo, no solo te traen el delator, ¿no? O sea, no va a Mayra Salazar solita a decir, sí, yo vi,
claro.
O me contaron.
Claro, y hablando del crimen organizado, la policía informó de la captura de Cristian M., presunto colaborador de la organización delictiva Clan del Golfo de Colombia. Añadieron que el ciudadano fue detenido en la provincia del Oro cuando intentaba ingresar a Ecuador desde Perú. El detenido tenía una orden de captura en Colombia por actos delictivos agravados.
Ok, el Clan del Golfo es una mega estructura de narcotráfico que opera desde Colombia. Es impresionante la relación que tienen aquí con Águilas y con Fatales, es decir, con lo que anteriormente se conocía como el microcártel de Fito y Junior. Obviamente Alias Junior fue asesinado, no sé quién tomó el liderazgo después de Alias Junior, le perdí un poco la pista a esos relevos. Pero sin duda el golpe, el Clan del Golfo tiene un efecto directo en el Ecuador porque son uno de los principales proveedores de droga hacia el Ecuador.
Pero además de eso, el Clan del Golfo es muy querido en Colombia y en diferentes... Muy querido en Colombia y en diferentes...
Muy querido.
Ya te voy a explicar. Okay. Muy querido.
Muy querido.
Muy querido. En Colombia y en diferentes países de Latinoamérica porque ellos financian diferentes iglesias evangélicas. ¿A qué no te sabías ese dato?
Ah, es como el primer comando de la capital de Brasil.
Okay.
Te tomás el principal cartel de narcotráfico de Brasil, te tomás las favelas de Brasil a través de una red de iglesias evangélicas que son financiadas por el primer comando de la capital.
No me la sabía. Entonces, pero tiene...
Es lo mismo, sí. Yo tampoco me sabía, pero vamos a darnos la mano. Pendientes ahí con la cámara 2, vamos en este momento a darnos la mano del desconocimiento. Okay. Gracias, querido Jorge. De acuerdo. Ok, volvemos a nuestras funciones.
Continuamos.
El ex jefe espera. Time
perdón,
out.
Perdón, disculpa.
Tenemos cogotómetro. Vamos a poner en pantalla el cogotómetro. ¿Cuántos días tiene? Dale. Pero ponemos ahí en pantalla, pues. Eso sí es lo que he pedido. Ponemos en... Bueno, a ver, les cuento. Ya que no tenemos pantalla, al parecer. Aquí no hay productor. Se acabaron los productores. Tenemos 263 días desde que Hernán Luque Lecaro fue detenido en la Argentina.
En Argentina.
Que no lo traen. Viejo, 263 días.
Ya vamos al año casi.
O sea,
cienditas.
El 24 de noviembre del 2024 le ponemos aquí una torta a Hernán Luque Lecaro. ¿De acuerdo?
Y que se coma la torta o se sienten...
Es verdad. Vamos a seguir.
Avanzamos, pero antes de eso, ¿ya sentiste el efecto de magnesio, Anderson?
Todas las mañanas.
Por eso nosotros nos vemos jóvenes, guapos y bellos. Descubre todos sus beneficios. El citrato de magnesio de Olin Natural alivia el estreñimiento, mejora el sueño, relaja los músculos y fortalece los huesos. Disponibles en Farmacia Santa Marta, tiendas Olin Natural y en los principales centros naturistas de todo el país. Ñaño lindo, levántate positivo tomando Olin Natural. Continuamos. El ex jefe de seguridad de Fernando Villavicencio, el policía Cristian Ceballos, presentó algunos mensajes amenazantes contra su vida. Ceballos mencionó que los jefes policiales nunca atendieron sus pedidos urgentes de reforzar la seguridad del candidato presidencial, quien fue asesinado el 9 de agosto del 2023, ya más de un año con un chance de días.
Cristian Ceballos, capitán Cristian Ceballos, el jefe de la cápsula de seguridad de Fernando Villavicencio. Muchas veces coincidí con él cuando me reuní con Fernando en privado. Ceballos solicitó en reiteradas ocasiones, necesitamos vehículos blindados, no tenemos, le dijeron. Necesitamos armas largas, porque andaban con las pistolitas.
Las Glock.
Le aprobaron las armas largas. ¿Sabes cuándo?
¿Cuándo?
Al día siguiente de que mataron a Villavicencio le aprobaron las armas largas. Para que vayan un poco mirando cómo actuó la Policía Nacional. Ceballos le avisó directamente a Zapata, al comandante general de la Policía Nacional, que hoy ya Chapeta. No hemos hablado de esto, por cierto, ¿no? Bueno, Chapeta, el comandante general Zapata. Que me van a hacer hablar por gusto.
Dale, date gusto.
A Zapata le dicen adiós no por los malos resultados de seguridad de la Policía Nacional, sino por, entre otras cosas, las sospechas de unos negocios con el mayor Ruiz. Y quienes han seguido el caso Metástasis habrán escuchado el nombre del mayor Ruiz. El mayor Ruiz era quien lavaba la plata de Leandro Norero, un policía en servicio activo que tenía un patio de carros. Hay transferencias que ponen en sospecha la relación que tuvo el general Zapata con el mayor Ruiz. Esa relación se investiga desde hace muchos meses en fiscalía, no se llega a ninguna parte, qué raro. Pero esa es una de las razones. Te lo cuenta aquí Café La Posta, pero si no, no te lo cuenta No hay Dios que te lo cuente.
Vaya, ¿no? ¿Sabes sí. que hoy en la mañana escuchaba a Esteban Torres y él dijo que no sabía nada de esto?
¿De qué?
De lo que le dieron la baja al general Zapata.
Bueno, es porque él está encargado del área política. Esto es normal. Hubo una decisión en el Ministerio de Gobierno de Interior. Ahora la ministra de Interior es quien está al cargo. Esto es algo que debería responder Leonel Fernández, que es el que en realidad maneja el asunto con la Policía Nacional. Inédito lo que está pasando en la Policía Nacional. Vamos a cambiar un poco el tema. Nombran a Víctor Zárate comandante general de la Policía Nacional.
Justo el viernes que era feriado.
Exactamente. Pero Víctor Zárate no es el más antiguo de la Policía Nacional. O sea, por tradición, no por ley, por tradición, el cargo de comandante general le corresponde al general de mayor antigüedad.
Así es.
Siendo la mayor antigüedad el grado de respetabilidad en la Policía Nacional. Porque esto se mide por grados, y entre más antiguo, más respetable y más te obedezco. ¿De acuerdo? Lo nombran a Víctor Zárate como comandante general, por encima de Bolaños, por ejemplo. El general Bolaños no se convierte en general, está por debajo de Víctor Zárate, y así hay un par más. Zárate era jefe de la zona 8 en algún momento entre julio y septiembre del año pasado, y lo recuerdo muy bien, porque hubo un asesinato en la zona 8, donde se extrajo información de una planificación de un atentado contra parte del equipo de este medio de comunicación. Y Zárate es nombrado hoy comandante general, no sin bulla, porque claro, para los policías que se haya respetado la antigüedad es una barbaridad. Sin embargo, el nombramiento es legal, y sin embargo el nombramiento recae en una sola cosa: la confianza del presidente de la República en uno de sus generales, en este caso Víctor Zárate, que es conocido por ser un general de pelea, de los que va y dirige un operativo, de los que no se queda sentadito en el sillón. No se ha hablado de contaminaciones de Zárate, como sí se ha hablado de muchos otros generales en el mundo del narcotráfico, incluyendo algunos de los que se acaban de ir y algunos de los que siguen allí. Mis deseos de éxito para el comandante general Víctor Zárate.
Pero además de eso, déjame contarte chismecito. Uh-huh. Porque la policía, oficiales de tropa, están empezando a dividirse con sus generales. No les gusta la manera como se trabaja. Porque ya son varios años que los uniformados que se encuentran en zonas de alta conflictividad, como en Guayaquil, la zona 8, por ejemplo, han pedido los pases. Ya no quieren estar en el lugar. Han empezado a poner denuncias contra un general específico que se dedica a la administración de la Policía Nacional. Y han logrado ver que la gente que se rodea de este general se está yendo para Galápagos, como vacaciones, como
claro, sí, los
favoritismos,
un año a Galápagos.
Como favoritismo. Mientras que otros ya están pidiendo la baja porque ya no soportan estar viviendo con altos grados de conflictividad en diferentes zonas.
Esta es la historia de nunca acabar de la policía. Los benditos pases que se venden, se regalan a los amigos, se usan como premio, se usan como castigo. Al equipo León de Troya, tengo que recordárselos, al equipo León de Troya le dieron pase a la semana siguiente que descubrieron al cuñado del presidente del narcotráfico. Pum, pum, pum.
Cambios.
Todos con pase. ¿A dónde? A donde operan las bandas de narcotráfico. ¿Para qué? ¿Para que los maten, viejo? ¿Ayer no mataron a un policía?
A tres. Y vamos a hablar de eso.
Ya. ¿Y uno de ellos no tenía pase? ¿Y hace cuánto le habían dado el pase? Hace una semana. ¿Tú me vas a decir en serio que es casualidad?
Aquí no existen las
casualidades. ¿De qué es casualidad? Que justo una semana después de que le dan el pase, le dan chapeta.
Para nada.
Lo mandan, lo que lo mandan, bien. Los mandan, los pases se utilizan aquí como premio para irte a Galápagos. Y como castigo, cuando resultas asesinado.
Continuamos. Las Fuerzas Armadas hallaron explosivos, armas y radios de comunicación abandonados en una mina de Camilo Ponce en Azuay. Aparentemente, ese lugar opera una banda criminal que se estaría dedicando a la minería ilegal y otros delitos relacionados. De acuerdo con la información oficial en Jerusalén, se logró el siguiente decomiso: una carabina Mossberg, 1.535 explosivos, 800 cápsulas detonantes, 475 cápsulas ordinarias armadas con mecha lenta, 1.800 metros de mecha lenta, 50 cargadores explosivos armados con mecha y cápsulas emulador, Emulador, me imagino. 5 sacos de 50 kilogramos de nitrato de amonio, 5 radios de comunicación y un router de internet. Es lo que lograron encontrar una dentro de estas minas en Camilo Ponce, en Azuay.
Bueno, pasemos, querido Jorge, si podemos, a otro tema.
Vamos.
Entiendo que vamos a presentar aquí un nuevo segmento. No, todavía no. Me queda algo de... Sí, bueno, vamos directamente. Hay un nuevo segmento que presentaremos aquí cada mañana. Estará a cargo de, o bajo la dirección de Mónica Velázquez, que esta mañana se encuentra con nosotros. Este es el segmento de Arte Evidencia, donde recogeremos la realidad de lo que vive el país. Un país sumergido en la violencia, con las ciudades más violentas del mundo. Esto es Arte Evidencia. Ok, harta evidencia de esta mañana, han sido asesinados 3 policías en La Joya de los Hachas, en Orellana. Así ocurrió todo. Los 3 policías asesinados estaban en ejercicio de sus funciones, por lo que acudieron a La Joya de los Hachas por una alerta de detonaciones. Lo llaman porque le dicen, aquí hay una alerta de detonaciones. Y en el lugar se produce un enfrentamiento armado con integrantes de un grupo de delincuencia organizada que dejó como resultado el fallecimiento de los policías. Básicamente les tienden una trampa, les dicen, vengan que están reventando dinamita para abrir huecos en las minas, y los reciben a punta de balas. Tenemos video. Impresionante. Los 3 policías asesinados son el mayor Víctor Gaibor, el sargento segundo Carlos Brunis, el sargento segundo Diego Ágila. Los integrantes de los grupos de delincuencia organizada portaban armas de fuego de grueso calibre, se movilizaban en varios vehículos todoterreno y dejaron los cadáveres desperdigados. Hubo una reacción policial luego, querido Jorge, que llevó a la captura de algunos presuntos involucrados en el crimen. El dato no menor e importante de este asesinato es uno de los policías asesinados ayer tuvo su pase hace 7 días.
Okay.
Y ya se los digo yo, no es casualidad nunca un pase. O sea, cuando te han mandado a una zona de operación fuerte como esta y terminas siendo asesinado, mira, a mí me huele a la contaminación y a la complicidad de una Policía Nacional, donde cada vez es más difícil distinguir en el alto mando quién está del lado de la ley y quién está del lado del narco.
La indignación era tanta de ayer en la noche que diferentes policías de varias áreas de investigación empezaban a escribirme y me pasaron la foto de uno de los detenidos. No sé si lo podemos poner, pero les voy a contar algo. Ese sujeto tiene alrededor de 10 procesos de investigación en donde varios han caído como en detenciones. Y el último se dio el 18 de julio del 2024, es decir, ni un mes, días. Y fue detenido por haber tenido armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados. Este ciudadano ya era muy conocido en el lugar donde operaba anteriormente. Se lo conocía como alias Chucky.
¿Cómo?
Alias Chucky.
Ok.
Y él lideraba exactamente en el sector.
¿Y se sabe por qué le dicen alias Chucky? A lo mejor era un enano maldito.
No, porque ese fuera alias Chaparro y que ya lo atraparon.
Y andaba con un cuchillito siempre.
Sí, se vestía muy
claro.
No, ese no era el caso porque este no tiene cara de tierno.
¿No?
No tiene cara de muñeco, la verdad.
No.
Sí, no tiene cara de molde de hacer diablos.
Ok.
Sí. La cuestión es que a él le dan el pase. No, lo detienen a este ciudadano. lo sacan del sector en donde anteriormente residía. Los militares no lo querían en el lugar. Y se va al lugar en donde comete el asesinato de estos tres policías. Este sujeto ya era muy identificado por parte de las Fuerzas Armadas. Incluso se convirtió en un objeto de alto valor en su zona, porque los militares conocían exactamente todo lo que él podía llegar a hacer. Anderson.
Bueno, vamos a pasar, querido Jorge, a la última de las noticias de tono político esta mañana. Espero que este segmento vaya puliéndose y mejorando con el tiempo, con el paso del tiempo. Lo vamos a ir modificando para que sea mejor para ustedes. En política, ayer el gran titular era sin duda el cambio del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué es eso? Decía la Moni Velázquez.
Claro.
Quedaba ¿qué es el Tribunal Contencioso Electoral? Es como la máxima institución del poder electoral. Está por encima del Consejo Nacional Electoral y son unos jueces independientes de nuestro sistema de justicia, nuestro poder judicial, donde el asunto electoral se dirime. Entonces tú presentas una denuncia de violencia de género por ejercer la política, el TC decide. Tú presentas una denuncia de campaña anticipada, el TC decide. Tú presentas una denuncia de fraude, el TC decide. ¿De acuerdo? Ayer hubo un cambio sorpresivo, Jorge.
Del momento, de la noche a la mañana, escuchábamos también hoy en la mañana a Esteban Torres que decía que el gobierno nada tiene que ver con este caso, que ellos no se han involucrado absolutamente nada y son decisiones que se vienen tomando dentro de estas instituciones, como también el Consejo de Participación Ciudadana, que de la noche a la mañana se cambian autoridades por tratar de asumir estos poderes.
Ayer se cambió al presidente Muñoz y se puso en su lugar a otro. El TCE tiene 5 miembros, ¿no? Los 5 miembros están dirigidos por un presidente y un vicepresidente, como igual que el Consejo Nacional Electoral. Resulta que ayer se organizan 3 de los 5 miembros y dicen, ¡pum!, demos chapeta a Muñoz, que era el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Tenemos video de lo que pasaba ayer, vamos a verlo.
A favor. Abogada del Buen Colombia Peralta.
A favor.
Doctor Ángel Torres.
A favor.
Señor presidente, una vez que se ha constatado la votación mayoritaria de parte del señor jueces, se constata que se aprueba la moción.
Aprobada la moción de infracciones que tengan la facultad de establecer en el artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, es procedente continuar con la designación a consideración de los señores jueces.
Señora vicepresidenta, una vez que el tema del Tribunal Contencioso Electoral ha procedido a la remoción del doctor Fernando Gonzalo Muñoz Benítez, el cargo de presidente del Tribunal Contencioso Electoral, y a efectos de dar cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 65 del Código de la Democracia, mociono que la
abogada. Buenos días.
¡Pobres hijos de puta! ¡Solo así van a conseguir el poder!
Esta es una reunión ilegal, en contra de la ley y la Constitución. Es una reunión de amigos. Aquí no pueden decidir destituir a nadie, ni remover a nadie. Lamento que se hayan prestado para esto, para quitarle el prestigio bien ganado de ese tribunal. Sigan con la reunión de amigos.
Continuamos con la reunión, les disculpa por los exabrutos que les han presentado. Y doctor Ortega, tenía la palabra.
Gracias, señora vicepresidenta. Lamentablemente.
Por favor, la fuerza policial que nos ayude, por favor. Sí.
La señora asesora de la presidencia.
En este momento, por favor, la fuerza policial. La fuerza policial, por favor. Continuamos, por favor, con la sesión. La policía, por favor, que nos ayude. Muy gentil, gracias. Continuemos.
Ok, déjame la imagen aquí congelada. Quedará para la historia esta sesión del Tribunal Contencioso Electoral y ustedes verán en muchos medios de comunicación estas imágenes, ¿no? Y entonces le contarán que algo está pasando y los medios Los medios siempre quieren decir las cosas, pero no las terminan de decir porque les falta un poquito de pantaloncito. Entonces invitan al doctor Muñoz y le hacen decir a él lo que ellos quisieran decir. ¿A qué voy? Esta reunión, esta es la reunión de la política, esta es la clase política en el Tribunal Contencioso Electoral. Estos aquí estaban que se hacían pipí en los pantalones ayer.
Asustaditos.
O sea, estaban, pero literalmente paralizados de miedo estos flacos. Llega el presidente Muñoz, los increpa, se quedan callados, absolutamente callados, se les ve la cara un poco de bochorno. Oh, no conozco a ninguno de estos, mentira, conozco a uno, al juez Torres, a quien denuncié públicamente por esa reunión secreta con Yacu Pérez, que terminó por desbaratar la denuncia de fraude hace 2 o 3 años. Bueno, llega el juez Fernando Muñoz, los increpa, este era el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el que dirime los problemas de los políticos. Nunca te olvides, este no es un tribunal para la gente, este es un tribunal de los políticos, ¿no? Por eso los políticos se están matando por esto. Fernando Muñoz le dice, este es un tribunal de amigos y me vas a congelar cuando se vean los tres flacos. Y los increpa los tres flacos. Es bochornoso lo que sucede. Luego se empiezan a vejar. Hay alguien por allí que dicen que es la asesora del entonces presidente Muñoz, que los trata de hijos de tal por cual. Y tú dirás, ¿quiénes son estos? La nueva presidenta del TCE, Coloma, esta es una jueza RC.
Ok.
¿Sabes? Entonces, hoy la RC preside el Tribunal Contencioso Electoral a través de esta señora, a la que por supuesto van a decir que no conocen. Este señor de aquí es el juez Torres. ¿Te acuerdas de la reunión secreta de Yacu Pérez con un maletín, el juez Torres, la noche antes de resolver el tema, ¿no? Que denunciamos aquí en La Posta. El juez Torres es un juez ADN. Tanto es un juez ADN que su yerno va probablemente, te doy el cargo exacto, fue nombrado director provincial de ADN en Loja. Él ha dicho que no tiene nada que ver, que eso no es... pero esta mayoría aquí, con el juez Ortega, juez Torres, juez Coloma, juez Ortega, es una mayoría funcional de la RC y ADN que nuevamente deciden darse la mano en la política. Ya se la dieron en el Consejo de la Judicatura y se la dan hoy en el Tribunal Contencioso Electoral. Te lo contamos aquí porque si no, no te lo cuenta nadie. Bueno.
Vaya. Tremendo pito que ayer se armó dentro del TCE.
Parecía la asamblea, ¿no?
Sí, ah, le faltaba sabor.
Le faltaba una sabortita, le faltaba
un cenicero faltó ahí, hubiera sido, sí. Hubiera sido genial.
Hoy respondía el juez Muñoz, me parece, en Teleamazonas, ¿sí?
Sí.
¿Qué decía?
Tenemos video. Bueno, prácticamente estaba hoy en Teleamazonas y lo que él decía era...
Que dice que hay... intereses de la política
y que no se podía tomar esa medida.
¿Qué está en juego en el TCE? Fácil. El caso de Verónica Abad está ahí en juego. ¿Eso le interesa a quién? A Carondelet, al gobierno. Y les cabrea muchísimo cuando contamos estas cosas. ¿A la RC qué le interesa? El caso de la Liga Azul, con el que se puede destituir, por ejemplo, a los consejeros de Participación Ciudadana o incluso a... altos representantes de la RC que hicieron campaña a favor de esta gente y que hoy ocupa cargos públicos. ¿A quién le interesa eso? A la RC. ¿Para qué se dan la mano entonces? Para eso, viejo. Pero sí, las cosas son muy sencillas. Vamos a lo que dice Muñoz, que es mucho más diplomático que yo.
Tres jueces, sin convocatoria previa, sin orden del día, sin secretario, y dicen haber expedido una resolución en la que me remueven de mi cargo. Mi cargo no es de libre remoción. Mi cargo es para 3 años según la Constitución y el propio Código de la Democracia. De manera que ese acto es totalmente nulo y legal. De manera que no se puede dar valor a algo que no está previsto en la ley. Seamos claros y contundentes. En este caso no se ha producido ninguna remoción. Y más bien los actores de este hecho tendrán que responder ante las autoridades. Esto es un atentado a la democracia, es un atentado a la institucionalidad del país. Y es un atentado a la credibilidad que tenemos todos en los órganos electorales. El Tribunal Contencioso Electoral es el máximo árbitro de las elecciones, de la contienda. De manera que debe revestirse de imparcialidad, independencia y de conocimiento de las normas. ¿Cómo es posible que los propios jueces atenten contra la normativa del Código de la Democracia? Ellos no tienen capacidad para remover al presidente. En ninguna parte del Código de la Democracia se establece esa competencia. De manera que no se puede aceptar un acto de esta naturaleza.
Ok, bueno, súper diplomático el juez Muñoz, ¿no?
Claro.
Oye, estaba aquí cabreado y el juez Muñoz, no, güey, lo que sucede es que están atentando.
Contra el es que incluso creo que ya durmió más, ya. Es que ya no tenía que ir al trabajo, entonces... Como que,
no, bueno, los jueces siempre son un poco así, ¿no? Libres de las pasiones veniales que tenemos los comunes, mortales. Vamos, señores, a pasar a otros temas. Tenemos a nuestros entrevistados. Nuestro primer entrevistado se encuentra ya en set. Es el abogado Hugo Espín, abogado de Verónica Saraus. Enseguida conversamos con él. Estas son las entrevistas de Café La Posta. Gracias a todos por estar conectados. Pasamos con algunas menciones antes de la entrevista.
Gracias. Anderson, quieto. Por favor, quieto. Si no quieres quedarte así colgado por tu pésimo internet, debes saber que la People Más Cool contrata Alphanet. Conoce ya la navegación rápida y estable de tu red 10 GB de Wi-Fi 6. Alphanet, tecnología de vanguardia para tu conexión de internet. Ponte pila, ñaño, y no te quedes colgado, así como Anderson Boscan. Y no dejes que te roben ni siquiera la ilusión hoy en día, por Dios, ñaño lindo. Contrata ya los servicios de Cajamarca. 11 años siendo líderes en seguridad para todo tipo de industrias y también para el hogar. No comas cuento, ñaño lindo, y véalo seguro con Cajamarca. La mejor tecnología y equipo humano para tu seguridad, Anderson.
De acuerdo, gracias por esa recomendación, Jorge. Pasamos con Hugo Espín. Bienvenido, doctor Espín. ¿Cómo le va? Hemos visto en los últimos días, a raíz del primer aniversario del asesinato de Villavicencio, 9 de agosto del 2023, una serie de declaraciones de varios familiares del señor Villavicencio que están siguiendo la causa. Ya no con escepticismo propio de los ecuatorianos que desconfían de un sistema penal poco eficiente, sino incluso con sospecha. Sospecha de que el sistema de justicia ecuatoriano no quiere resolver la causa. ¿Es esta una interpretación correcta del sentir de sus clientes?
De hecho, sí. Hay una profunda preocupación por cómo se ha dado la investigación, el avance de la misma. Se dieron varios procesos que se aperturaron en simultáneo. Uno de ellos en flagrancia, que duró 60 días. Pero ¿qué pasaron los siguientes 10 meses con los otros procesos? ¿Por qué no se ha podido formular cargos siquiera en elementos que eran conocidos? Nunca se realizó una reconstrucción de los hechos. Ha habido investigaciones sesgadas. Hay declaraciones que se establecieron dentro del tribunal contradictorias, que dejan clara huella de que existe al menos una falta de técnica adecuada para realizar la investigación.
¿Qué les preocupa? De lo que ha ido mencionando, vamos especificando.
¿Qué nos preocupa? Primero, la falta de celeridad e interés que se ha mostrado en investigar un caso que es, a todas luces, uno de los hitos de la violencia en el país. Es un candidato a la presidencia que estaba con custodia policial, con una amenaza de larga data, no es una amenaza nueva que se dio por su candidatura, era una amenaza de larga data, que sin embargo de ello una cápsula de seguridad, por decirlo menos, muy pobre y defectuosa, que dejó en evidencia intereses internos para poder cumplir con los requerimientos que hacía el propio jefe de la cápsula de seguridad. Esto no es una apreciación de la familia o de su defensa.
Permíteme interrumpir, doctor Pin. La fiscalía puede estar mirando el programa y decir, pero ¿de qué habla usted, abogado? Si acabamos de lograr una condena contra los autores materiales menos de un año. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Quiero decir, no es que no estamos haciendo nada, no es que estamos mirando el cielo. Logramos una condena ya.
Bueno,
una condena máxima, además.
Los autores materiales no fueron condenados, hay que ser claros. el autor mediato y el autor directo, que se le estableció una responsabilidad como consecuencia de que los 6 autores materiales que estaban en custodia con el Estado fueron asesinados dentro de una cárcel a la misma hora en 2 cárceles diferentes. Esto daba claras huellas de que se buscó silenciarlos. ¿Qué es lo que pasó con todas las declaraciones, con todos los elementos, con las investigaciones que estaban detrás de los autores materiales? ¿Por qué Fiscalía no nos permite el acceso hasta el día de hoy a la investigación previa que se abrió como consecuencia de estos hechos y que se ha requerido en varias ocasiones que se nos dé, facilite el número de expediente para poder sumarnos al mismo? Sin embargo, se nos indicó que existe una doble reserva, consideración que no está ni en el Código Orgánico Integral Penal, peor aún en la Constitución, que garantice el acceso de las víctimas a todo el proceso penal, no a las partes que la Fiscalía considere que se puede acceder o no. Entonces, hay un sesgo sobre la investigación, hay una preocupación porque en todos los casos que ha presentado de trascendencia nacional, la Fiscalía ha encontrado hilos conductores entre la narcopolítica y el asesinato de Villavicencio, entre la narcojusticia y el asesinato de Villavicencio, entre actores policiales vinculados a criminalística y ciencias forenses y el asesinato de Villavicencio. Entonces, cuando nosotros tenemos todos estos indicios de que no hay una claridad meridiana de cómo se lleva adelante una investigación, buscamos saber qué es lo que pasó con la asistencia penal internacional. Buscamos saber por qué nos bloquean el acceso a la información, que es un derecho básico de las víctimas para poder llegar a una verdad histórica. Y también entender por qué esta demora en procedimientos básicos, cuando en otros casos hay una celeridad manifiesta, donde con pocos indicios se realizan allanamientos, toma de versiones, asistencia penal internacional, requerimientos de información con países amigos, mientras que en este toda la información que se ha presentado está en un expediente esperando que alguien más lo impulse.
¿El FBI no estaba detrás de las investigaciones? Se anunció tras el crimen, a los pocos días el presidente Lazo anunció que recibiríamos la visita de expertos del FBI, que nos dio mucha esperanza a todos de que las investigaciones pudieran ser más célebres, sobre todo alrededor de los actores intelectuales.
Hay una condición importante, ¿no? En este caso, a diferencia de otros, la policía fue cuestionada por su intervención, tanto para prevenir el evento, porque tenían información que hoy sí podemos decir a todas luces, la tenían antes del evento, ya desde junio, se conocía el ingreso de los autores materiales al país de manera irregular, fueron detenidos, estaban con una línea de escuchas telefónicas, estaban bajo observación de las unidades especializadas de delincuencia, antidelincuenciales de la policía, por eso fueron ubicados apenas un par de horas después de cometido el evento, pero sobre todo con estos cuestionamientos que se han dado, las contradicciones que existen en los propios investigadores policiales, efectivamente la línea del FBI y el manejo de su información era trascendente para este caso. Sin embargo, como bien decía, habiendo una sentencia de 34 años y 8 meses donde se investiga la muerte, el asesinato de Fernando Villavicencio, no hay un papel, un documento que haya sido utilizado por Fiscalía o que haya sido presentado dentro del expediente que haga referencia a esta asistencia penal internacional. Perdón.
Legal, en el expediente, legalmente no existe.
No existe absolutamente nada respecto de la intervención del FBI. No tenemos conocimiento si se obtuvo algún producto, es decir, un informe, un documento, o sea, si se dio algún apoyo.
Pero el FBI sí ha estado trabajando en el caso. ¿Dónde está eso?
Procesalmente no puede existir ningún documento, ninguna acción.
Yo entiendo que lo que no está en el expediente no existe en el proceso.
Así es.
Mi pregunta es, el FBI ha estado, el FBI habló con personas involucradas en el caso. Y lo sabemos por fuentes primarias, que han visto al FBI tener el contacto. ¿Dónde está eso?
Nosotros teníamos exactamente esa misma información, lamentablemente en el expediente no se ve reflejado. Por eso hemos pedido acceso a este expediente de autores intelectuales, que es uno de los pocos casos en la historia del país donde se divide la investigación en materiales e intelectuales. Ahora esto se adujo justamente al tema de la limitación temporal de que la información que se recabó fue por parte de este testigo protegido de último momento. En el día 59 se encontró el testigo protegido, cuando en realidad se lo conocía en el día 1. porque había una investigación muy adelantada por parte de la OIAD. Y esto nos dijeron en el Tribunal Penal, bajo juramento, los oficiales que ahí se presentaron.
Madre mía.
Entonces, hay cuestiones que son importantes. Ajá. Lo que decimos nosotros, perfecto. Si estos documentos están en otro expediente, bajo el mismo nivel o sigilo de reserva, que tiene todos los procesos de investigación previa a nivel nacional, deberíamos como víctimas tener acceso a este expediente, bajo la responsabilidad de que en caso de difusión,
sí,
si
claro,
se nos permite, tenemos la responsabilidad de orden inclusive penal. Nada de esto se permitió, ni siquiera el número de expediente. Yo he sido acudido en varias ocasiones a la Fiscalía justamente para hablar.
¿Y han hablado con la Fiscal General?
Nos recibió en una ocasión, nos dijo que tenemos que tener confianza y como operadores de justicia, porque los abogados, las víctimas, somos parte de un sistema judicial.
Sí.
Si nosotros dejamos de creer en el sistema judicial, dejamos de creer en la democracia. Y nosotros lo que hemos buscado es lo contrario, es creer en que la Fiscalía va a hacer su trabajo de la manera que debe hacerlo. Debemos pedir, y lo hemos pedido, que cambiemos a la fiscal que viene conociendo el caso, porque uh-huh, su especialidad, de acuerdo a lo que está manejando en este momento, es delitos financieros en lavado de activos.
Sí, claro, una fiscal de lavado de activos.
¿Qué tiene que ver entonces un asesinato, una muerte violenta, un magnicidio que se produjo?
Fue una de las grandes críticas desde que la nombraron, ¿no? Que una fiscal no tiene ni idea de con el perdón, no sabrá mucho de derecho penal y todo, pero su especializaba en otro tipo de delitos, delitos económicos y financieros. Hugo, hablando de la fiscal general, hablando de tu cliente, Verónica Saraus, la viuda de Villavicencio, déjame hacer una pregunta delicada, porque esto es la posta. Estamos para eso.
Para eso estamos aquí.
¿La fiscal general llamó en algún momento a tu clienta para decirle que uno de los testigos que había hablado mencionó al gobierno de Rafael Correa esto durante las elecciones?
Tengo entendido que se hizo este comentario cuando recién arrancaba la investigación del caso y que habría una correlación. Por esto, Verónica hizo una declaración pública en este sentido, expresando lo que había acabado de conocer de primera mano por parte de la Fiscalía General. En este momento yo no estaba junto a ella, desconozco específicamente okay. Cómo se dio la reunión o cómo se conversó. Nosotros sí estuvimos juntos en una reunión con la Fiscalía General.
La Fiscalía General llamó a Verónica Saraus y le dijo... tenemos información de que fue el gobierno de Correa el que estuvo detrás.
Yo estuve en una reunión.
Y producto de esto, Verónica Saraus hizo una declaración pública.
Así es. Esto es absolutamente cierto. E igualmente, yo estuve en una reunión en la que la señora fiscal general nos indicaba que las investigaciones que estaban adelantando sí. en casos como Metástasis, Purga, Plaga, León de Troya y otros más, tenían hilos conductores justamente con diferentes actores políticos que determinaban que existió lo que después públicamente se dijo, un contrato para matar a Fernando Villavicencio, y que en el mismo contrato estaba el nombre de la señora fiscal general. Que este contrato se ejecutó en un 50% respecto de Fernando Villavicencio y que respecto de ella estaba pendiente esta ejecución y por lo tanto claro, habían incrementado el sistema de seguridad para proteger.
Una información terrible la que...
Claro, y justamente fue terrible porque la primera reacción que hubo dentro de la familia es, ok, contrato entre quién y quién. ¿Quiénes eran las personas que estaban financiando esta acción?
Claro, pero esa información sí les entregó a la Fiscalía.
No, y justamente esto es lo que nosotros hemos exigido. Es decir, si se tenía conocimiento de un hecho tan grave como la existencia de un contrato, entre comillas, es decir, un acuerdo de voluntades entre dos personas, una que pagaba y otra que recibía beneficios por la muerte de Fernando Villavicencio, esto debe haber sido transparentado de manera inmediata. Lanzar esto, como lo hizo la señora fiscal, a la opinión pública, pero no dar una respuesta posterior, es decir, qué pasó con esta investigación, nos deja más dudas que certezas. Y esa es la preocupación de este caso. Si esto le pasó a un candidato presidencial...
Ok, déjame, es que es muy grave esto. La fiscalía dice, sabemos que hubo un contrato para matar a Villavicencio y que el contrato incluía... a Diana Salazar. Eso lo dijo la propia fiscal general a puertas del juicio político, que es un contexto necesario. Yo pensaba que les habían entregado la información, porque si tú dices que existe un contrato, ya sabes pues quién lo contrató y quién da el servicio, y por lo tanto sabes quién es el autor intelectual del asesinato de Villavicencio. Esa información no ha sido compartida con ustedes.
No, en ningún momento.
La pregunta obligatoria: ¿la Fiscalía General está utilizando políticamente
sí,
este
sí,
caso?
Le escucho, un poco más bajo, pero le escucho.
Perdón, se escuchaba algo aquí en el set. Le voy a pedir a mi producción que nos quite sonidos acá de retorno. ¿La Fiscalía General está utilizando políticamente este caso?
Yo no puedo hacer una aseveración de si lo usa políticamente, okay. Si lo ha usado, pero lo que sí puedo decir es que técnicamente, desde el punto de vista jurídico, tenemos un retraso injustificado en el avance de dos procesos fundamentales en los que la Fiscalía tiene todos los elementos como para poder avanzar. ¿Cuál ha sido el requerimiento? Celeridad. ¿Cuál ha sido el requerimiento? Transparencia. ¿Cuál ha sido el requerimiento? Díganle la verdad a los ecuatorianos. Sí. ¿Por qué murió Villavicencio? Hay 400 motivos anteriores por denuncias, por acciones, por haber tratado de poner sobre la palestra pública a todo lo que sabíamos que estaba sucediendo, pero nadie lo quería decir. Sí. Entonces, evidentemente, estas son circunstancias que debieron haber motivado este iter criminis necesario para establecer cuál fue el verdadero móvil de la muerte de Villavicencio. Por eso resulta un insulto a la inteligencia el informe que presentó la Asamblea Nacional diciendo que se trataba de un caso de delincuencia común. Sí. Cuando nosotros veíamos que para matar a Fernando Villavicencio ya se hablaba dentro del expediente de un intento previo fallido. Se hablaba de que se tuvo que traer, importar un grupo de sicarios, sí, que ingresaron de forma irregular al Ecuador, a los que se les facilitó una casa de seguridad, se les facilitaron vehículos robados, se les facilitaron armas, municiones, explosivos, y cuya trazabilidad la Fiscalía, dentro de esta investigación de 60 días, no estableció de dónde salieron las armas. Okay.
Sí, no han hecho un carajo la Fiscalía, para decirlo en cristiano. En cristiano también. Escuché a Verónica Saraus, la viuda de Villavicencio, decir que iban a presentar una denuncia de delincuencia organizada contra aquellos a los que la familia considera, después de sus indagaciones, hay razones suficientes para iniciar investigaciones. ¿Eso va a suceder? ¿Cuándo se puede saber algo? ¿Hay algún detalle? No te voy a pedir los nombres porque me parece irresponsable, pero ¿qué nos puedes contar?
Sí, efectivamente, nosotros primero no realizamos una investigación paralela. Lo que hemos hecho es recabar la misma información que ha sido presentada por, sí, la propia Fiscalía, pero dándole una tónica que tal vez no se le quiera dar. Cuando se habla de la muerte de Villavicencio, se habla de una estructura criminal que, como le he dicho en varias ocasiones, seguramente está viendo esta entrevista. Se sabe que, sí, no han sido tocados. Y la preocupación que ha tenido la familia es, mientras exista un grado de impunidad en las acciones que se dan en el Ecuador, van a haber 100 acciones más que van a pretender la misma impunidad. Y la investigación que se está buscando en este momento es romper esta impunidad y poner sobre la palestra que efectivamente esto no respondía a un tema aislado, sino a un caso de delincuencia organizada, de una estructura donde habría un grupo de gente que cumplía roles específicos y que estos roles específicos tenían como un delito fin la muerte de Fernando Villavicencio, entre otros. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es recabar esta información, la hemos procesado de una manera que sea una noticia criminis y poder arrancar una investigación y cumplir con las diligencias que la Fiscalía en los demás casos no ha querido hacer.
Ok, voy a pasar con Jorge Navarrete, tiene algunas preguntas para ti, está en el panel.
Abogado, qué gusto, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Yo quiero hacer hincapié sobre el tema del FBI cuando estaba en el Ecuador y sobre todo estaba investigando el caso de Fernando Villavicencio. Usted manifiesta que esa información no hay, no aparece y no se han pronunciado al respecto. Pero recordemos que la viuda de Fernando Villavicencio, Verónica Saraus, ella dijo que en un momento el FBI habló con los sicarios. El FBI estuvo en la cárcel y conversó con los sicarios que un día después fueron asesinados en diferentes prisiones, en dos prisiones del Ecuador, que estaban muy separadas por distancia incluso. No tenemos información del FBI, pero también, tal vez hay información del SNAI, porque hay cabos sueltos que también quedan adentro de este asesinato de sicarios. O sea,
si vamos por cabos sueltos, uno de los detalles que nos presentaron en el juicio fue la suite de Carlos Angulo Lara, alias del Invisible, que nada más tuvo que tumbar la puerta entre la celda 26 y 27 para hacerse algo un poco más cómodo, ¿no? Entonces rompió pared, rompieron ventanas, acomodaron baños, pusieron revestimientos internos, televisión, internet. Para poder coordinar el asesinato se puso dos líneas de 1000 megabytes por segundo, de ese internet al que usted se refería, creo yo, de una banda anchísima que no se cae nunca, de esos pusieron en la zona de máxima seguridad. ¿Qué pasó con los responsables del SNAI para que esto se haya permitido? ¿Por qué se dio con uno de los líderes de los GDOs más peligrosos del país, que son los Lobos, y que es hoy el sentenciado, y tal vez por eso no nos causa tanta motivación el ver que un sentenciado es nuevamente sentenciado por un caso en el que se le ofrecieron privilegios penitenciarios? Eso lo dice la propia teoría del caso de Fiscalía. al invisible se le ofreció reducir las penas, se le ofreció una libertad, se les ofreció manejar un territorio más amplio dentro del microtráfico de Quito. ¿Quién? ¿Quién tenía ese poder para hacer este tipo de ofertas? ¿Y por qué esta oferta fue acogida por un líder de un grupo de delincuencia organizada, un grupo calificado por el Estado como terrorista, que sin embargo gozaba de una secuencia de larga data de privilegios penitenciarios? ¿Por qué no hay responsabilidades sobre esto? Ahora sí hablemos de por qué seis personas que tenían el más alto valor dentro de la investigación que se daba en el Ecuador, en ese momento, bajo la custodia del Estado, fueron asesinados dentro de una cárcel, ¿sí? A sabiendas que estaban a puertas de declaraciones y de entrar a una etapa diferente, que era la etapa de juicio, donde tenían la posibilidad las diferentes defensas de tener un contrainterrogatorio y saber o tratar de buscar la verdad de los hechos.
Abogado, yo recuerdo que a los inicios, que ya es más de un año de lo que sucedió, por días, porque recordamos que hace semanas atrás nomás se cumplió el año de la muerte de Fernando Villavicencio, Verónica Saraus tenía un nivel de seguridad muy amplio. Recuerdo que incluso hubo una denuncia de un posible atentado en contra de su vida. ¿Cuál es la situación de ella actualmente? ¿Cómo van los niveles de seguridad? ¿El Estado le está proporcionando toda la seguridad posible para ella?
La cápsula de seguridad de Verónica ha sufrido una serie de incidentes. El jefe de la cápsula de seguridad fue detenido por otros policías mientras estaba custodiando, después de un accidente en casa del hijo común con Fernando, tuvo un accidente en casa y le trasladaron a un hospital para su atención en la ciudad de Quito. Y el policía a cargo, capitán de policía que estaba a cargo de esta seguridad, ingresó con un terno, pero con la exposición de su arma de dotación. Luego de identificarse, luego de explicar que era el jefe de la cápsula, fue sometido en la sala de emergencias y dejado en el piso por 15 minutos. Fue procesado por resistencia, por ataque y resistencia. ¿Sí? Y fue iniciado un sumario administrativo. Todo con una secuencia de hechos falsos que fueron desmentidos, tanto en la parte penal, porque se obtuvo una resolución de un dictamen abstentivo y consecuentemente su sobreseimiento, e igualmente la parte disciplinaria administrativa policial, donde se vio a todas luces que el mando quería sacarlo de la cápsula de seguridad de Verónica Saraus. Esto fue denunciado a la CIDH. Y con todo el detalle, porque había una serie de eventos que, como consecuencia de este hecho, salieron a la luz. Como, por ejemplo, que la jefe de seguridad de Verónica Saraus, encargada por apenas unas horas, le tomaba fotos y generaba grabaciones de sus conversaciones personales. Que las personas que llegaron al sistema de seguridad, no solamente que informaban sus movimientos, sino con las personas que se reunían y generaban información falsa sobre acciones y movilizaciones de los hijos de Verónica Saraus. Entonces, efectivamente, han habido una serie de dudas, y no nos olvidemos que una de las denuncias que se hizo como consecuencia del caso Metástasis fue que personas de personal del ECU 911 facilitaba la información de los movimientos de Fernando Villavicencio previo a la comisión del atentado. ¿Qué nos preocupa? Efectivamente, la seguridad física de Verónica, de sus hijos, de las hijas de Fernando Villavicencio, es realmente una preocupación del día a día, porque existen elementos que dicen que hay seguimientos frente a la casa que no son policiales, han sido evidenciados, ha habido grabaciones de las cámaras de seguridad que dan cuenta de ello. Y precisamente con la salida del general Zapata, hoy han habido algunos cambios importantes también que esperamos mejoren los niveles de seguridad y el interés por que esto suceda.
Abogado, usted manifiesta bien, una de las instituciones involucradas es el ECU 911 por el rastreo satelital que tienen en los celulares. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo se avanzó el proceso? Porque prácticamente ha quedado en el olvido. Poco o nada se habla de esto.
Poco o nada se habla también de la denuncia que presentó Fernando Villavicencio respecto de 5 asambleístas que habrían amenazado contra su vida. Y que precisamente fue esto uno de los eventos que motivó, pocos días antes de su muerte, una denuncia ante la Fiscalía, indicando que hasta el momento a estas personas ni siquiera se les ha llamado para rendir una versión, un año después.
Asambleísta, yo escuchaba a Amanda y Tami Villavicencio, que decían que ellos no tienen ni un chaleco de seguridad, no tienen un chaleco o un casco para protegerse para salir. ¿La vida de ellas también corre peligro?
Yo creo que sí, y Amanda ha sido muy frontal en muchas de sus declaraciones. Inclusive yo creo que tiene ese ADN del padre de decir lo que piensa sin ningún tipo de filtros. lo ha hecho en todos los momentos y creo que esto también implica en este país un gravísimo riesgo. Ayer asesinaron a 3 policías en una zona donde ya se sabía que había un conflicto. Y creo que como consecuencia justamente de los hechos de que guardaron a los militares en los cuarteles en el Coca y en la zona norte por un hecho execrable en contra de una de la señorita subteniente Ati, se ordena que todos los militares permanezcan al interior para evitar su fuga. Y ayer, cuando asesinaban a los policías, se denunciaba que no hubo el respaldo, el apoyo que se esperaba de Fuerzas Armadas. Entonces son cosas que parecen coyunturales, pero no lo son. Hay que entender que el Ecuador está atravesando, por decreto presidencial, un estado de guerra, un estado de grave conmoción interna. Y esto implica que no se pueda minimizar ningún evento, ningún hecho, y mucho menos aquellas situaciones que llevaron a la muerte de un candidato presidencial que estaba a días de entrar a terciar una elección.
Anderson.
Gracias por haber estado aquí. El abogado de la familia Villavicencio, específicamente Verónica Saraus, viuda de Villavicencio. Gracias, Hugo Espín.
Gracias.
Bueno, vamos a pasar a otros temas y otras entrevistas. Seguimos con un programa agitado, son 9:05 de la mañana. Estamos en directo desde Café La Posta. Tenemos encuestas electorales que vislumbran lo que podría suceder. Omar Maluf nos acompañará enseguida para presentar sus más recientes cifras. Como resumen de esta entrevista, la familia Villavicencio le quita la confianza a la Fiscalía General del Estado. La acusan bajo sospechas de entorpecer el proceso, de no hacer muchas de las diligencias que deberían de haber hecho y de tener demoras en un proceso que debería de ser prioridad para el Estado ecuatoriano. Además, ratifican que se presentará una denuncia en su momento con los mismos elementos que la Fiscalía ha investigado. Y bueno, esto y más conversaremos seguramente en los días.
Así es, Anderson. También se destaca que poco o nada se sabe de los informes que estaba realizando el FBI cuando se encontraba en el Ecuador investigando el caso de Fernando Villavicencio.
Y muy también jodido eso del FBI, ¿no?
O sea,
el FBI estaba trabajando aquí y no hay nada en el expediente.
Había mucha esperanza, la verdad, cuando se escuchó que el FBI llegaba al Ecuador. Se decía que, bueno, es un paso muy importante para tratar de aclarar sobre este caso que concernaba a no solo Ecuador, sino a toda la región. Pero hoy sabemos que no existe un informe y las hojas se quedan en blanco mientras quedan muchas dudas puestas en la mesa.
Ok, seguiremos hablando de esto. Quiero que mi equipo de producción me ayude si pueden poner de este lado la encuesta de Omar Maluf para que la podamos ir viendo, o la ponemos en pantalla, me confirman. Tenemos ya a Omar Maluf aquí en la pantalla. Lo recibimos. Omar, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Anderson, un placer estar con usted.
Siempre es un gusto recibirte. Hoy presentaste tu más reciente encuesta ayer, según me informó mi equipo, por eso estás esta mañana aquí. Mides aprobación del presidente de la República. Le voy pidiendo a mi equipo de producción que nos vaya acompañando con las imágenes según hablamos. Una caída importante registras en tus números de la aprobación presidencial.
Sí, hay una caída importante, es una de las caídas más fuertes de lo que va desde enero. En enero arrancó con 56%, ahora ha caído algo superior al 4%, y su grado de aceptación se encuentra en el 28% en estos momentos, ¿no? Es una caída ya que ya no es solamente por lo que dice, sino también que hay una caída de desgaste en el presidente de la República.
Lo mides como el desgaste del poder.
Sí.
Me ha sorprendido que por lo general siempre se aprueba o desaprueba. La tuya tiene malo, muy malo y pésimo. Como para el que está realmente descontento con el presidente de la República. Según tus números, esto llega al 51%. Me refiero a quien califica la gestión presidencial como pésima.
Sí. Eso, ese es un mal indicador porque supera el 50%, lo cual sería una barrera en una segunda vuelta electoral.
Ok.
Pocos llegan a ese nivel de pésimo tan alto, ¿no?
Si hablamos de la Asamblea Nacional, la cosa no es muy diferente. Me ponen el cuadro de la Asamblea Nacional. Encuentras un decrecimiento de la desaprobación, por así decirlo. ha mejorado sus números en 1.19, pero sigue siendo mayoritario el rechazo a la gestión de la Asamblea Nacional.
Sí, claro, esa mejoría no es significativa desde el punto de vista estadístico, por lo tanto se mantiene la Asamblea, pero llegó un momento que estuvo en el 13% y ahora está en el 20% porque hay ciertas decisiones que por fin están tomando, ¿no? Pero no creo que vaya a subir del 20%, se va a mantener en esos niveles, o quizás, dependiendo de los juicios políticos que realice, bajar o subir, ¿no? El éxito de sus juicios políticos puede determinar una subida o una caída.
Ok, si pasamos a las figuras, Omar, tienes una medición figura por figura en este estudio de 60 páginas. Luisa González, sí. La primera figura en ser medida, me pone ahí la estadística. ¿Qué lectura importante le das a estas cifras?
Bueno, Luisa, como yo lo he dicho en alguna ocasión, es una mini Correa. Tiene una popularidad, un grado de aceptación muy alto. Aquí ha bajado 1%, pero estaba en 49, está ahora en 48, pero tampoco es una caída significativa, pero sí se parte el pastel por la mitad. O sea, aquí hay una polarización muy fuerte entre el correísmo y el anticorreísmo, que lo muestra el grado de aceptación de Luisa González.
Tiene un 44% de personas que dicen nunca votaré por ella. Es un techo altísimo ese, ¿no?
Es alto, sí, es alto. Pero bueno, por eso es que tenía que buscar un vicepresidente que no sea de la línea dura, ¿no?
Uh-huh. Ok, vamos a las cifras del presidente de la República, Daniel Noboa. Según Maluk Research, nunca votaré por él, alcanza 59.64, 6 de cada 10 ecuatorianos en los números de Maluk no volvería a votar por el presidente de la República. A pesar de eso, seguro votaré por él, tiene 20, probablemente votaré por él 28, eso alcanza un 28% de una intención de voto de arranque, por así decirlo. Maluk, ¿lo estoy leyendo bien?
Observa un detalle, sí, observa un detalle que estos datos coinciden mucho con los resultados de la pregunta E en la consulta popular. Cuando okay. Dijeron no, sí. Eso es muy parecido.
La pregunta que perdió al presidente de la República en la consulta podría reflejar, según tú, con esta encuesta, el nivel de intención de voto del presidente. Ese nunca votaré por él es altísimo, lo vuelve inviable para una segunda vuelta, aunque no lo descarta una participación, porque un 28% de personas tendría una intención de voto positiva, ¿no?
Claro, es decir, depende de si él cambia o no cambia. El asunto es que yo veo que es muy difícil que cambie, porque tiene un patrón de conducta muy, muy rígido, es un poco terco, entonces él no va a cambiar de aquí a la elección, por el contrario, va a profundizar más su manera de ser, ¿no?
Ok, vamos a ver otros nombres. Pedro Granja, Leonidas Issa, los ponen en pantalla. El nunca votaré por él, que es mi medición favorita, hablamos del techo. 65% de los encuestados nunca votaría por, perdón, 51.5% de los encuestados nunca votaría por Pedro Granja y 14% probablemente no votaría por él.
Claro, sí. Aquí tú observas que son muy parecidos, ¿no? El uno de la izquierda socialista y el otro de Pachacuti. La evaluación de ambos es muy parecida, tienen un alto grado de resistencia, un gran porcentaje de este grado de resistencia es gente también de izquierda correísta, ¿no?
Entonces, Granja e Issa tienen el techo más bajito, ¿no? 3/4 de la población no estaría dispuesta a votar por ellos.
Así es, de acuerdo con eso.
Eso significa que tienen poca posibilidad de crecimiento en una elección, ¿no?
Poca posibilidad de crecimiento tienen, a pesar de que hay un porcentaje que dice es probable que vote por él, pero en todo caso podrían llegar a niveles del 20%, no más allá de eso, okay. De voto.
La siguiente lámina me sorprende mucho, es la lámina de Henry Cucalón, tiene probablemente el mayor rechazo. Pero bárbaro esto. En los números de Maluk, 74% dice nunca votaré por él, 8% dice es probable que no vote por él. 82 puntos para una intención de voto negativa, a mí de Maluk, para Henry Cucalón. ¿Cómo lo lees? ¿Qué pasó aquí?
Aquí pasa de que Henry tiene dos camisetas de plomo. La una, la del Partido Social Cristiano, vinculado con Fuentes ahora, y la otra, la de Guillermo Lasso, que fue ministro de gobierno de él. Entonces, esas dos camisetas de plomo representan ese altísimo porcentaje de gente que no quiere saber ni de Nebot ni de Lasso.
Impresionante. El número de gente que votaría a favor de Henry Cucalón, según esta encuesta, que seguro votará por él, es el 1.34% de los encuestados por Maluk.
No, yo no sé realmente de Anderson, una opinión personal, pero no sé qué esperan para cambiar el candidato. Porque el candidato debería ser otro, de Construye, ¿no?
¿Quién?
El mismo Zurita, que tiene mucho mejor evaluación que Henry Cucalón.
¿Mide mejor Zurita que Cucalón, dices?
Mucho mejor, muchísimo mejor. Tu Zurita llegó a tener en una encuesta realizada por mí hace dos meses aproximadamente el 18-19% de grado de intención de voto, de aceptación.
Wow. Sí, es una torpeza, la verdad, que con un número así tome otra decisión, que me parece que Henry Cucalón es un tipo valioso. Maluk, déjame ir cerrando la etapa presidencial con Andrea González y Jorge Scala. En tus números también un nivel de rechazo altísimo. Me sorprende el de Andrea González. ¿Cómo lo lees? Es una chica que tiene una sola intervención en política y genera un tan alto porcentaje, nunca votaré por ella.
Claro, porque Andrea González, a lo que se sale de Construye y se va a Sociedad Patriótica, pierde todos esos votos en Construye que le votan en contra. Y ahora está con un partido pequeño, digamos, hoy en día, ¿no? Hoy en día ya está amarrada a Sociedad Patriótica, que siempre ha tenido esos porcentajes. Entonces el partido la absorbió a ella.
Impresionante. ¿Qué nos puedes comentar finalmente de Jorge Scala?
Jorge Scala tiene lo que siempre ha tenido el MPD. El MPD nunca ha superado el 3-4% en ninguna elección.
Tengo una votación marginal.
Sí.
Ok, con estos números, ¿cómo ves el arranque de la campaña, Omar?
Totalmente polarizada. Vamos a tener una campaña correísmo-anticorreísmo. El correísmo ha tomado una decisión importante, que es abrir los espacios a una persona de centro, como digo, Borja. Y vamos a ver qué sucede con las alianzas. Pero yo sí veo un arranque de dos caballos de carrera que van a ir peleando por el primero y segundo puesto, que lo tienen casi asegurado ambos. El asunto será la diferencia que le saque Luisa a Daniel.
Le voy a pedir a mi producción que nos ponga la lámina de los votos duros y votos blandos. Esa allí. Porque creo que es la que ayuda a entender esto que explica Omar Maluk. Allí en votos duros, el voto duro más importante lo tiene Luisa González, 38.9, 20.48 Daniel Noboa, en la parte de arriba, ¿no? Con larga diferencia, Gustavo Yay, 14.24. Y aquí la pregunta es, ¿no es un error para este tipo de encuestas medir a Luisa y medir a Yaik si al final uno solo de ellos va a ser candidato? Y también, ¿los votos de uno y otro deben sumarse o son votaciones absolutamente distintas, Omar?
Sí, no se pueden sumar, no es un error, es hecho a propósito.
Ajá.
Porque estaba en disputa cuál de los dos debería ser candidato a la presidencia.
Correcto.
Entonces yo lo hice a propósito, poner a ambos a ver cuánto sumaba cada uno, ¿no? Es una especie de elección jerárquica e independiente, no se suman, esos votos no se suman.
Ok, y para la elección es importante el arranque con los votos duros, pero es mucho más importante, creo yo, el desarrollo, ¿no? Los votos blandos, es decir, la capacidad que tienen los candidatos para irse ganando adeptos en el transcurso de la contienda, Omar. Y en esa de allí dice lo siguiente, ponme la imagen de nuevo en producción. La mayor capacidad de crecimiento la tenía Gustavo Yaik, que ya está descartado como candidato. La siguiente, ojo con esto, la tiene Pedro Granja, con 15 puntos de capacidad de crecimiento. ¿Lo estoy leyendo bien?
Sí. Pedro Granja tiene una alta capacidad de crecimiento porque tiene mucha gente que para ellos Pedro Granja es la segunda mejor opción, no la primera. Entonces, si desisten de votar por Luisa o desisten de votar por Leonidas, van a ir con Granja.
Leonidas Issa tiene 14 puntos de capacidad de crecimiento también, nada despreciable, ¿no?
Sí. No, nada despreciable. Son gente que está al borde de decidir. Pues la pregunta es, ¿probable que voten por él? Es probable que voten por él. Es decir, un voto blando. Que se suma al duro y le da capacidad de crecimiento.
Me sorprende que tanto Luisa González como Daniel Noboa en esa lámina no pasan del 8%, 8.251, 8.98 la otra. Su margen de crecimiento es poco y a ninguno de los dos le alcanza para superar el 50+1, Omar.
Así es, ninguno de los dos tiene muchos votos blandos. La mayoría de ellos tienen votos duros. Entonces, por eso es que tienen la segunda opción, que son Pedro Granja, Leonidas Issa, y ahora aparece este joven Tillerías, ¿no?
Sí.
Luis Felipe Tillerías, que tiene una interesante evaluación, podría ser considerado una especie de outsider.
Le va bien también el voto blando a Rabascal, a Andrea González y a Cristina Reyes, con 7, 8 sí. puntos cada uno de capacidad de crecimiento. Sí. Esta no va a ser una elección de muchos candidatos del 2-3%, entonces, Omar.
Bueno, van a sacar entre el 3 y el 5% o el 6%. Recuerda que muchas personas le ponen voto blando a varios. O sea que
sí.
El que le puso a Cristina le pudo poner a Andrea y le pudo poner también un voto blando a...
Correcto, sí.
A otro candidato, a Rabascal. Entonces no es que todos esos votos blandos son de ellos, sino que se van a repartir.
Ok. Omar Maluk, muchísimas gracias por la participación en este espacio. Las últimas encuestas de Maluk Research. Fue un gusto tenerte en Café La Posta.
Gracias, Anderson. Un placer estar contigo.
Escucharon ustedes. ¿Cómo la ves, querido Jorge?
Oye, la verdad es que me hubiera gustado analizar también las estadísticas de delincuencia, porque a pesar tenemos un incremento muy importante.
Vamos a ponerles aquí. Tenemos que despedir a Omar porque se nos agotaba el tiempo, pero podemos poner aquí en producción el resto de las encuestas que no tiene que ver ya con la presidencia de la República, que nos permite entender cómo está el país y además siempre es agradable de mirar. Si me ayudan en producción, por favor. Opinión ciudadana, dice Maluk Research. Vamos a, por favor.
Muchas gracias.
Acompáñame aquí.
Ok.
Vamos a ver, a tratar de entender qué sucede aquí. A ver.
¿Qué tenemos?
Siguiente, por favor. Vamos.
Delincuencia.
Ok, delincuencia. Ubíquese, parece delincuencia, pero factor ideológico. Correísmo, el clima es el correísmo, anticorreísmo. ¿Qué es usted? Pregunta Maluk a sus encuestados. Vamos jugando con la cámara 1 también para que la gente pueda ver de cerca los resultados. Muy bien. Izquierda tradicional, 7 puntos.
Pero vamos por la pregunta para entender de qué va.
Ubíquese usted dentro del siguiente factor ideológico. O sea, ¿dónde te paras?
¿Dónde te
paras, güey?
¿Aquí o acá?
Correístas, 30.5. La centro izquierda, 8.7. El centro, 8. Centro derecha, 7. Anticorredista de derecha, 11.6. Derecha tradicional, 7. Ninguno de los anteriores, 13. No sé. 5 puntos. Okay. Víctimas de la delincuencia en el periodo pasado. Esta es la estadística que quería Jorge Navarrete.
Ok, léela,
Jorge.
Dice: ¿usted o alguien de su familia ha sido víctima de la delincuencia en los últimos 6 meses? Es decir, desde donde va el plan Fénix con el conflicto armado interno. Y el 63.15% dice que sí, alguien de su familia ha sufrido algún tipo de... ha sido víctima de la delincuencia.
O sea, 6 de cada 10 encuestados dijeron sí, sí.
¿Me han robado o le robaron a alguien
que conozco?
Ajá. Ok, pero cacha la parte de acá. ¿Qué dice? Durante a julio de agosto... se incrementó, hubo una curva, subió un poco.
Claro, y viene escalando casi 8 puntos, desde mayo, mayo 15 hasta agosto 7. Casi 8 puntos se ha trepado esto.
Y recordemos que la ministra de Interior sí dijo, Julio ha sido el mes con menos nivel delincuencial.
Pero es porque ellos están midiendo exclusivamente las muertes violentas, y las muertes violentas no son lo único que la gente mide para sentirse seguro o no.
Claro.
Es decir, yo no conozco a nadie que haya asesinado en los últimos 6 meses,
pero sí
conozco a alguien que le hayan robado o que lo estén extorsionando, y por lo tanto no me siento seguro en el Ecuador. Eso es lo que está reflejando esta encuesta de víctimas de la delincuencia. Esta curvita roja es mala para ustedes, señores del Gobierno Nacional. Porque esta curvita roja
está diciendo que no.
Sí.
Está diciendo que no está funcionando algo porque se está incrementando y la gente piensa que sí.
¿Qué más tenemos? A ver.
Oye, tengo una pregunta. Sí. ¿Será que las elecciones presidenciales en Venezuela, donde quedó como ganador Nicolás Maduro, afectará algo a futuro con los candidatos que se consideran del socialismo?
Yo he estado pensando en eso y preguntándome lo mismo. ¿Le pasará factura al correísmo estar pegado a Maduro? Porque, claro, es como el gran cuco, ¿no?
Claro.
Yo creo que Venezuela siempre fue un factor importante en las elecciones del Ecuador en 2008, en 2007, en 2008, en 2011. Pero va a ser nuevamente el fantasma de Venezuela, creo que se va a instalar en las elecciones ecuatorianas.
Porque eso podría cambiar un porcentaje incluso en la manera de ver al correísmo y a diferentes...
Sobre claro, todo por eso la estrategia de Luisa González es Venezuela no existe.
Exacto.
¿Y pero Nicolás a pesar Maduro? De que... No sé, el problema de los venezolanos, ya está.
A pesar de que le felicitaron, ¿no? El correísmo felicitó a Nicolás Maduro.
Vamos, siguiente. Principales problemas. Delincuencia para el 40% de la población es la delincuencia, para el 14% de la población es el narcotráfico. La corrupción, el 22% de los encuestados cree que ese es el problema.
Pero estos son principales problemas del país, porque acá tenemos principales problemas tuyos como ciudadano,
sí,
de a pie.
Los principales problemas que le piden a los políticos que resuelvan. Ahora, los principales problemas de la gente, ¿cuáles son, Jorge?
Falta de seguridad con el 59.80% y falta de trabajo con el 30.25%.
Ok. Ahí tiene que estar puesta la mirada y son absolutos, no admiten competencia, están totalmente sesgados esos problemas, ni la salud, ni la vivienda, ni la educación, ni ningún
otro. No alcanza para nada.
Entra en la pelea. La situación económica ha escalado como desfavorable al 60% y pico de los encuestados, 62 me parece que dice, 63, perdón. 10 puntos se ha crecido la negatividad de la situación económica de los hogares.
Okay. De acuerdo. Muy bien. Es el análisis que hemos hecho sobre las encuestas.
Números de Omar Maluk en Maluk Research, aquí en Café La Posta. Vamos a pasar con nuestra última entrevista de esta mañana. Antes de eso, una recomendación bibliófila en Café La Posta. Recuerda, esta semana te pido que te pongas en contacto con el número de Café La Posta, es el 098-916-1710, lo pone en pantalla, 098-916-1710, el número de contacto de Café La Posta para pedir la tercera edición, tercera tirada de El Gran Padrino. La tercera tirada se encuentra ya en librerías, librería Lobo Lunar, Gran Libro Jurídico, pero además lo pides por WhatsApp, te llega directo a tu casa. ¿Qué estamos leyendo esta semana? No lo leí esta semana, lo leí hace mucho tiempo, pero lo recomiendo esta semana. Es Arturo Pérez Reverte, El Italiano, una obra enmarcada en mitad de la Segunda Guerra Mundial, una operación de las Fuerzas Especiales Italianas acaba con uno de los buzos que tenía que hacer una operación cuyos detalles no voy a dar aquí. Amanece tirado en la playa, lo encuentra la protagonista de esta historia que se llama Elena, esto es 1942, encuentra este buzo italiano en mitad de la playa, desvanecido, desmayado, y empieza una historia de amor muy cinematográfica narrada por el gran Arturo Pérez Reverte. Recomendación de esta semana.
Así es. Oye, eres cuencano, tienes entre 16 a 29 años y quieres ser alcalde por un día, loco, es el sueño de todos. Y sobre todo de Lucho Vivanco, ¿no? Pero por la edad no puede participar.
Claro.
Solo tienes que entrar al TikTok del alcalde Cristian Zamora y comentar la razón por la que te sientes orgullosamente cuencano. Etiquetar a un amigo y estarás participando. El ganador será anunciado el 14 de agosto. ¿Qué hicieras como alcalde por un día, Anderson?
Yo, alcalde por un día, fiesta.
O sea, full zona rosas.
Yo solo llego a la fiesta.
Sí.
La fiesta es que soy alcalde.
Ah, claro. Un día de chupe.
Claro. Soy como, ¿cómo era ese candidato presidencial que se iba a emborrachar? Y sacó 0.5% de los votos.
Claro, que nos invitó a todos los periodistas a un día de farra y al segundo ya se empieza a trabajar.
Isidro Romero.
Romero.
Todos los Romeros son iguales.
Sí. Sí. Me gustaría conocer a uno.
Sí, yo conozco a uno, igualito.
Ah, no, claro, sí lo conozco. Claro. Pero cae bien.
Okay. Vamos a pasar a temas menos agradables. Tienen que ver con la noticia que les contamos al principio de esta edición. Los militares sospechosos del terrible asesinato de Aidita Atti, quien fuera víctima en un cuartel militar, terminaron siendo liberados ayer después de apenas 25 días en prisión. El abogado de la familia Atti, el señor Alejandro Guevara, es mi tercer invitado esta mañana. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
Bien, muchísimas gracias por esta invitación. En primer lugar, quiero expresar una situación. Estamos con los abogados de las personas procesadas, ¿sí? Porque escuché...
Perdón, lo lamento mucho si he confundido los roles. Abogado, tengo aquí mal puesto la entradilla, lo lamento muchísimo.
Okay,
ayer se daba la liberación de los militares bajo sospecha de haber participado en el caso de Atti, un caso que ha conmocionado a la opinión pública, pues se desarrolló en un cuartel militar, apenas 25 días en prisión. ¿Por qué o para qué?
Bueno, lo que sucedió en este caso fue que Fiscalía solicitó la revocatoria de las medidas cautelares. Ellos tenían dos medidas cautelares. La primera era la prohibición de salida del país y la segunda era la presentación periódica en el juzgado. En virtud de esto, Fiscalía, al considerar un riesgo alto de fuga por parte de los procesados, de los cuatro militares en un inicio, porque ahora son seis, solicitó la revocatoria de estas medidas cautelares y en sustitución pidió la prisión preventiva. En este marco, la defensa, dentro de las nuevas develación de indicios probatorios y al encontrarse nuevos elementos, solicitó a la juez de turno, en este caso quien lleva el proceso, la revocatoria de estas medidas cautelares, y es así que el día de ayer a las 4:30 de la tarde, en la resolución, se dio efectivamente la liberación de las cuatro personas que se encontraban con penas privativas de libertad.
Ok, voy a pasar con Jorge Navarrete, tengo unas preguntas para ti, doctor.
Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por estar en este espacio de entrevistas en Café La Posta. Yo ayer conversaba con el padre de Aidita y él me decía que llama mucho la atención la manera en cómo se trata de ocultar este caso, porque él, cuando fue a reconocer el cuerpo, le dijeron que ella tuvo una muerte por asfixia ya que estaba tomando. Se acerca a la sala de donde se realizan la autopsia y le dicen que no, que ella tiene moretones en su cuerpo. Y tuvo la muerte de ella por una asfixia mecánica. Empiezan las investigaciones y se empiezan a involucrar a más militares. Son cuatro, empiezan a tomar muestras a más, a 16. ¿Qué pasa dentro de esta institución? ¿Cómo se ve? ¿Cómo ven las familias exactamente de sus defendidos este caso? ¿Qué es lo que le manifiestan?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la pregunta. Cabe aclarar ciertas situaciones. Dentro de todo el marco de las investigaciones, no es que han existido inconsistencias per se, porque esto se ha dicho como intentando confundir a la ciudadanía. Si bien es cierto, pudiera haber sido cierto si es que dentro, por ejemplo, del caso no hubiera sido cierto un hecho verosímil que ahora es cierto, que es que hubiera estado con ingesta de alcohol. Hay situaciones que, en efecto, no se notificaron de manera inmediata al padre de, en este caso, de la fallecida o asesinada Aidita Atti. Pero hay que reconocer una cosa, que el protocolo que se siguió dentro del Regimiento 19 Napo de Selva fue el protocolo normal. Cuando la capitán Vaca le notifica a su superior de esta muerte, el superior lo primero que hace es llamar al médico de brigada y dar parte al EQ911. No es que esto se tardó 9, 5 o 3 horas. Fue inmediata la notificación al EQ911 y eso obra dentro del expediente. Si bien es cierto, el padre de Aidita fue notificado a la postre, pero la obligación principal cuando existe una muerte es notificar ¿a quién? A las autoridades, que en este caso es el EQ911, para que conjuntamente con Policía Judicial acudan al lugar de los hechos para hacer el reconocimiento del lugar de los hechos y posteriormente el levantamiento del cadáver. Y en ese transcurso del tiempo es que dentro del regimiento se le notifica al padre de Aidita Atti. Así que en primera instancia es el médico de brigada quien dice murió por una asfixia por su propio vómito porque se encontraba alcoholizada, cosa que es un hecho que es ya aprobado dentro del proceso y no un alcohol o un grado de alcohol mediano, sino que era de 4.87, que dentro de la misma pericia realizada por Fiscalía había un riesgo muy grave de muerte por un coma etílico que consta también y obra dentro del proceso. Entonces no han habido inconsistencias. Si de pronto la inconsistencia es en haberle avisado al padre unas horas después, hay que notificar y hacer saber a la ciudadanía que a la autoridad pública, es decir, al ECU 911 para que vaya policía judicial, se lo notificó inmediatamente después de conocida la muerte de la subteniente.
Abogado, ¿usted sabía que no había autorización para realizar este evento dentro de este lugar, en este espacio donde falleció Aidita?
En efecto, no era autorizada, estaban en Semaflu, y esto se ha dicho y se ha manejado la teoría todo el tiempo de manera lineal. No había una autorización y dentro de ella estaba participando también la subteniente Ati.
No podemos responsabilizar a ella por lo que está pasando, pero también ahora se escucha que ya no quieren tratarlo como un caso de femicidio, sino como un caso de homicidio.
Eso dependerá de lo que el acervo probatorio o los indicios probatorios de fiscalía delaten. Porque de inicio, y esto hay que hacerle entender plenamente a toda la ciudadanía, hay 4 personas procesadas en este caso con el único elemento probatorio es haberle ido a dejar al cuarto a su compañera. Dentro de las instituciones militares, inclusive se conoce como su body de camaradería. No era una desconocida para nadie de las personas que estaban ahí. Era su compañera, como cualquiera de aquí en este cuarto pudo haber sido su compañero. Lo fueron a dejar y que, ojo, a las nuevas personas que se les vinculan dentro del proceso delatan que ellos no fueron los últimos en verlos con vida. Y sí quisiera hacer una apreciación muy importante. ¿Por qué se da ayer la liberación de las 4 personas de las medidas cautelares? Porque en el acta de levantamiento de cadáver se pone que la hora estimada de muerte de la subteniente Ati, que en paz descanse, fue a la 1 de la mañana. Y las versiones de todos los militares implicados fue que a las 6 de la tarde ellos le dejaron en su cuarto y se fueron. Y corrobora esta versión el subteniente Fierro, porque a las 6:30 él, que era su body de camaradería de subtenientes, le fue a ver y notificó en efecto que se encontraba dormida en el cuarto a eso de las 6:30. Hay 7 horas aproximadamente desde la hora en que ellos le dejaron hasta la hora del deceso, dicho en el levantamiento del cadáver que ayer por primera vez conoció la señora jueza, porque en el momento de la calificación de flagrancia, perdón, en la formulación de cargos, Fiscalía no presentó el acta de levantamiento del cadáver. Y es por eso que ahora, en esta nueva audiencia, se les dio la libertad. Porque miren la hora de diferencias que hay. Si ellos hubieran sido los perpetradores, ¿por qué la hora estimada de muerte son 6 horas después de lo que ellos le dejaron?
Ahora sabemos que también en la autopsia de Aidita se reveló que existe evidencia de abuso sexual. Incluso se tomó la muestra de los militares en este caso. ¿Qué se sabe de esto?
Que las muestras de ADN no corresponden. De la última pericia que se
de
hizo...
¿De los 4 no corresponden?
No corresponden en absoluto. Si esto fuera que correspondiera, ¿por qué Fiscalía solicitó? Y quiero hacer una aclaración. En un principio a 44 personas más. Ahora a 104 personas. A todo el cuartel. Si el ADN de ellos hubiera estado en el cuerpo de la subteniente Ati, ¿no considera usted que Fiscalía hubiera formulado directamente ya los cargos y hubiera precisado? Aquí están las pruebas, ellos son, aquí está la prueba de ADN, la materialización de la infracción y la responsabilidad de la infracción. ¿Cómo respondemos que Fiscalía pide a todo el cuartel muestras de ADN si hubieran encontrado ADN de ellos en el cuerpo de la subteniente? Insisto, se trata de un tema que se mediatizó, se ha satanizado, y que las pruebas responden a todo lo contrario. Nosotros hablamos con la verdad procesal. La verdad procesal dice, no hay rastros de ADN en el cuerpo de Aidita Ati, ni existe ADN de los militares dentro de ella. Y que el líquido blanquecino, que eso fue el boom en una semana que le dieron todos los días pauta, semana a semana, fue secreción vaginal. Eso fue lo que se dijo.
No es semen, dice usted.
¿Perdón?
No es semen, es secreción vaginal.
Eso es lo que dijo la pericia.
Es lo que dice el documento.
Así es.
Autopsia.
Así es, eso está dentro del proceso, obra dentro del proceso.
Pero estamos hablando de que hubo un abuso sexual y está en la autopsia, entonces, ¿de qué estamos hablando?
La autopsia no ha terminado. No sé si usted tiene el documento que determinó que fue abuso sexual.
Yo hablé con el padre el día de ayer.
Pero, y eso me parece perfecto, ¿pero usted vio la pericia?
No, no la he visto, pero conversé con el padre. No
la creo pericia
que el padre
no
pueda mentir en ese caso tan fuerte.
Nadie dice que él ha mentido. Yo no digo que él ha mentido. Jamás he dicho eso. He dicho que las 4 personas que están hoy procesadas y a uno de los que yo defiendo no tienen nada que ver con eso. No se encontró material genético. ¿Cuál es la prueba verosímil en una violación? Su material genético. Algo de usted en la víctima. No hay. Por eso ayer se le revocaron las medidas cautelares. Porque esas son las nuevas evidencias que existen. No estamos tratando con 4 asesinos, con 4 violadores, que es así como se les ha tildado durante toda esta investigación. Se trata de 4 compañeros de una institución que fueron a dejarla Y lamentablemente ha sucedido esto, que se encuentren los responsables, sin lugar a dudas, si es que existen, que se encuentren, pero que no se satanice a cuatro personas que lo único que hicieron es ir a dejar a su compañera de buena fe en un cuarto para que duerme. Eso fue todo.
De buena fe. Capitán, abogado, ¿usted conversó con la capitán Vaca tal vez?
No, no he tenido el gusto de conversar con la capitán Vaca.
Entonces me imagino que no sabe lo que le manifestó la capitán Vaca al padre de Aidita cuando se encontraron afuera de la sala de autopsia.
No, desconozco qué es lo que le manifestó.
Bueno, lo que le contaba es que, señor, por favor, no le haga público este caso, aquí lo vamos a solucionar.
Pero eso tendrá que hacerse responsable la capitán Vaca de lo que ha dicho.
Sí, pero llama la atención exactamente cómo se trata de encubrir a través de el espíritu de cuerpo que bien se lo manifiesta.
Yo no sé si eso sea encubrir la situación, porque la capitán Vaca, insisto, usted sabe la participación que ella tuvo. La única participación que ella tuvo fue que ella fue a tocar el cuarto y ella vio que en el lugar de los hechos se encontraba la persona muerta. Esa fue su participación. Ella también se encontraba ebria el anterior día. Eso es un hecho que también está relatado dentro de su versión. Entonces no entiendo por qué se trata de hacer esto como un espíritu de cuerpo, tratar de tapar algo si no existe. Y ya estamos hablando ahora con verdad procesal, es decir, con evidencia.
¿Sabemos cuántos militares participaron en ese evento?
¿En dónde?
Dentro de este regimiento donde se encontraban celebrando.
Que en no el tenemos. Semaflu.
Ajá.
Desconozco cuántas personas habían, pero aproximadamente había unas 44 personas.
Ok, Anderson.
Ha habido un asesinato en una institución militar, ¿verdad? ¿Hay sospechosos?
Sí, las 6 personas que hoy están en calidad de procesadas son sospechosas.
Que usted dice que no tiene nada que ver.
Lo digo yo y también lo aseveran los elementos de prueba.
Ya, no, yo le pregunto desde la cotidianidad. Yo veo un asesinato en una institución militar, luego veo a los sospechosos ser liberados porque hay pruebas nuevas que implican que a lo mejor no tienen relación. Eso para mí es el espíritu del cuerpo, es decir, hay un cuerpo, hay una víctima, hay un asesinato y lo que no hay son responsables.
Yo solo quiero responder esto de una manera enfática. La interinstitucionalidad, todas las pruebas que se han practicado, no lo ha practicado el ejército, ha practicado fiscalía a través de criminalística. Sí, es decir, sí, sí. Que las instituciones independientes han dicho, fiscalía acusa. Ellos dicen, miren los elementos probatorios, no son las personas procesadas. Las personas procesadas dicen, nosotros somos inocentes, no cometimos tal acto, nos parece una barbaridad. Yo he conversado, eso sí, con uno de los procesados, que es aquí el teniente John Mena, y ellos se sienten destrozados. Figúrese usted, si usted no cometió un delito, está todos los días con una primera plana de que usted es asesino violador. Las pruebas dicen todo lo contrario, ya por eso mismo se lo ha deliberado. El daño que ellos sienten, yo no sé por qué se ha tratado de decir todo el tiempo que aquí había espíritu de cuerpo, cuando ellos mismos dicen, si existe un responsable, que se lo localice y que pague tras las rejas lo que debe
pero
pagar.
Pero no se lo ha localizado, entonces eso es lo que los ciudadanos vemos aterrorizados como un espíritu de cuerpo, que hay un cuerpo y no hay responsables. Y los únicos sospechosos que había hoy están libres porque las pruebas dicen lo que usted ha venido a contar. Eso es lo que reclamamos desde la ciudadanía. ¿Dónde están los responsables de que una persona haya sido asesinada dentro de un cuartel militar? ¿Dónde están aquellos que velaron por proteger la vida de los ecuatorianos y acaban con la vida de una de ellas dentro de una institución militar?
Yo insisto y voy a seguir insistiendo en esto, que si existen responsables de este hecho atroz, que paguen. El espíritu de cuerpo en este momento, yo pienso que mediáticamente sirve. Sirve porque sirve para hacer pensar que estas personas están tratando de rehuir a la justicia. Pero yo necesito llevar la verdad procesal e histórica a la ciudadanía. Si es que este hecho se cometió, fiscalía, el ejército ecuatoriano, en ningún momento ha puesto ninguna interferencia con todas las investigaciones que fiscalía ha requerido. Reconstrucción del lugar de los hechos, reconocimiento del lugar de los hechos. Los militares nunca han dicho que no a brindar todas las facilidades, sus versiones, el material genético, todo el espíritu de cuerpo se da en el sentido de apoyar esta investigación, porque hay que recordar que la persona que falleció era también un miembro militar y era compañero de ellos. Ellos también se sienten aludidos, se sienten perpetrados, se sienten asombrados de lo que ha sucedido y ellos también están en búsqueda de la verdad. Claro. Ese es el único espíritu de cuerpo que puede haber. Ellos también dicen, queremos encontrar la verdad. Colaboramos 100% con la justicia. No ha habido, solo dígame una cosa, que el ejército ecuatoriano o los procesados no haya brindado facilidades.
Doctor. Le agradezco muchísimo por el tiempo y el espacio. Escucharon ustedes la defensa de que Nayib fueron liberados, ¿no? De 25 días de permanecer en prisión al encontrarse pruebas nuevas. Jorge Navarrete.
Así es, Anderson Buscán. Hemos escuchado al abogado de quienes ayer salieron libres después de una audiencia. Dieron a conocer exactamente que hay diferentes investigaciones que continuarán con este caso, pero por el momento todavía no existe un responsable. Lo que comentó el abogado es que sus compañeros la dejaron en su dormitorio y al otro día amaneció y estaba muerta. Yo no me la creo.
Bueno, vamos a las menciones finales. Tenemos también un pequeño corte. Bueno, vamos con algunas menciones finales.
Así es, no estés out de la información y cacha de qué se está hablando en el país con los datos de Social, la herramienta más pura en análisis en tiempo real de las redes sociales y manejas estrategia política que nadie te lo cuente. Sí, sé tú el primero con Social Alert de Golden. Oye, Anderson, a ti te gusta comer bien, ¿no es cierto?
Siempre.
Este 17 y 18 de agosto en Parrillada Fest, el evento de las grandes parrilladas que será en el Palacio de Cristal en el Malecón 2000.
Allí estaré.
Qué lindo.
Con el Laucha.
Cachao. No, es que tú eres argentino y tú
claro,
sabes.
Además voy con Villarroel.
Claro. Pero imagínate tú mirando Café La Posta desde tu habitación 5 estrellas en la hacienda Chorlaví. No sé, piénsalo. Planea tu momento relax en este lugar al que la palabra increíble le queda corto. Tiene capacidad para 120 huéspedes que pasarán bomba en áreas verdes, piscinas, jacuzzi, sauna y otras más. Hacienda Chorlaví en Imbabura es tu plan para vacacionar. Qué lindo que hoy en día necesitamos relax. Ya sabes a dónde ir.
Bueno, yo estuve en Chorlaví el fin de semana, garantía total de La Posta, la vas a pasar espectacular. Tengo un escape room, me ha parecido la mejor idea para poner dentro de una hacienda, un escape room, donde tienes que encontrar la salida colaborando con tu familia buscando pistas. Nosotros encontramos la salida y dejamos a nuestras hijas ahí bajo llave y disfrutamos de Chorlaví. Nada, mentira. Chorlaví es maravilloso. Tienen áreas húmedas, masajes, todo lo que estás buscando para un fin de semana de conexión.
Todo lo que necesitamos hoy en día. Oye, pilas, te quiero... Esto sí es... Pepa, se busca fan para una misión desesperada. Una misión desesperada tenemos. Objetivo, vivir la noche más dorada con Paulina Rubio y Marta Sánchez. Lugar, Guayaquil Country Club. Fecha, 18 de octubre. Adquiere tus boletos en Ticket Show. Recuerda, si te preguntan dónde vas, di voy a 1000. Para no perderte este concierto único y brindar con un tequila. ¿Te gusta Paulina Rubio?
A mí sí.
Sí, ¿te sabes alguna canción?
No. Paulina Rubio. Yo pensaba que la pregunta era otra.
Ah, ok. Sí. Sí, es una etapa de todos que sí,
claro,
nos gustó.
Claro, sí, todos fuimos paulinistas algún
sí,
día.
Es, no sé, parte, ¿no?
¿Qué edad tienes tú, Jorge?
23.
23, o sea, cuando Paulina Rubio cantaba, tú andabas en pañales.
Sí, claro.
¿Qué vienes a echar para que todos tuvimos una etapa? ¿Tú no conociste a la gran Paulina Rubio?
No la conocí, pero ahora sí la voy a poder conocer porque llega a Guayaquil.
Ahí estaremos.
Un nuevo servicio para los cuencanos, ñaño. Contact Center, donde puedes consultar a detalle tus facturas de internet, agua potable y telefonía. Solo marca la opción 1 de la línea directa 188 y listo. Recuerda, Contact Center 24 horas, ñaño lindo, ahí tienes la opción directa para saber todos tus procesos. Y aquí okay. En Café La Posta nos vemos guapos y bellos. ¿Por qué?
Porque Dios nos hizo así.
También porque nos hizo así, pero además de eso nos acolita SIC. Y tú también puedes hacerlo. SIC mezcla lo antiguo con lo contemporáneo para crear un estilo único y llenos de estilo. Descubre cómo transformar tu entorno en su página de Facebook, SIC Studio. Dale vida a tu espacio con SIC. Por eso nos vemos bellos.
Maravilloso. Hasta aquí el programa de esta mañana. Recomendaciones, entrevistas, encuestas, datos exclusivos. ¿Qué más puedes pedir? Esto es Café La Posta. Dale Somos like,
completo,
comparte.
Lindo.
Si le das like y compartes, nos sigue viendo más gente. Muchas gracias por estar aquí. Chau, nos vamos.